Se cumplen 18 días de la huelga de basura con 10.000 toneladas de basura acumulándose en las calles a diario. Hasta las mejores zonas de la ciudad parecen auténticos vertederos. El delegado de salud, Eduardo Rourke, ha declarado el estado de emergencia en toda la ciudad por primera vez en décadas.
Es la radio la que nos sumerge en esos primeros instantes de la película Joker, que adapta, lleva al cine, al mítico personaje de los cómics y de la cultura pop en general, con esas otras participaciones en otros medios, series, por supuesto cine, con grandes actores antes como Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto ya es otro cantar, pero había cobrado gran importancia y ahora llegaba con una película que parecía que iba a cambiar grandes cosas, dándole un hueco al villano en solitario, sin el héroe, con un tono realista y oscuro. Más por realista, el extremo realista, que no es solo llevar los cómics sin los grandes efectos especiales ni escenas de acción, sino que era algo que literalmente podría pasar. No era un intento de llevar a los personajes y hacerlo lo más verosímil posible, sino que literalmente era algo que podía pasarnos a nosotros. Y la película efectivamente apareció en Venecia, se llevó sus mayores premios, el León de Oro incluido, y llamó la atención de la crítica. Ya a salas nos llegó en octubre, y la historia va a repetirse este año con la secuela que ahora sabemos que tiene, Joker Folie à Deux, espero haberlo dicho bien, en la que ha sucedido más o menos lo mismo. Ha sido otra secuela que ha aparecido en Venecia junto con Beetlejuice, que ha sido la que ha abierto el festival. Y bueno, tenemos que hablar ahora de Joker, una película que realmente parece que ha sido irrepetible, con un grandísimo papel protagónico, por supuesto, pero que realmente no ha desatado, pese al clima de superhéroes que vivimos, no ha desatado las películas de villanos como nosotros pensábamos, ¿no? Para hablar de ello, estamos Ander Prieto y yo, Adolfo Olmo. Ander, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de este mundo en el que está él maquillándose frente al espejo y viendo todas estas cosas tan, tan terribles?
Algo que decíamos antes, yo creo que es la originalidad, ¿no? Que es algo diferente, a pesar de ser basado en cómics, superhéroes y tal, yo creo que es algo diferente y no es la típica película que te imaginas, ¿no? De un villano como podría ser Venom. Y es realista el toque ese oscuro por el que están optando ahora, como también en The Batman, por ejemplo, que le dan ese toque un poco más oscuro, a pesar de que ahí es verdad que tienen los trajes y todo, uh-huh, y más surrealista, digamos. Aquí, pues, tiene ese toque oscuro, el villano poco más cercano, ¿no? Podría decirse que no es tanto el usar un traje y que podría ser pues una persona cualquiera que ponen ahí, y en general bien ejecutado y algo original para el Joker.
Sí, el tiempo lo ha tratado muy bien en ese sentido, porque digo en la comparativa del mercado, ¿no? Porque películas de villanos, que no se engañen, no hemos vuelto a tener, ¿no? Sony ha intentado hacer lo suyo, ya alguna vez lo hemos hablado, sabéis, si nos habéis seguido, mi opinión al respecto. No me meto con Sony como hace otra gente, pero no nos han entregado películas de villanos como esta, ni de lejos. Son antihéroes, claro, eran villanos en los cómics y aquí en la película, en esa traducción, se han tenido que volver antihéroes. Hacen alguna cosa un poco más fea, pero ya está. Te diría que es más villano Deadpool, casi. O sea,
sí.
En la primera hace cosas más feas en momentos más claves, ¿no? O sea, que en eso Joker ha envejecido perfectamente bien y bueno, llamó la atención en Venecia, que a mí sí me gusta que estuviese la primera sin ninguna duda en Venecia. Y luego ya lo que decíamos de las secuelas, ¿no? Que están por todas partes, incluso los festivales de cine, ¿no? Que ya no se resisten a las secuelas, aunque bueno, Venecia está cambiando un poco el chip últimamente con esto. ¿A ti qué te parece todo esto? También la dicotomía, si esto es una película de superhéroes o no, si está complejada, si es valiente. Yo te anticipo positivo, pero no sé qué vas a decir respecto a esta cuestión, que yo la veo compleja.
Película de superhéroes, para mí no. O sea, a ver, yo diría que no. Pero, hombre, es verdad que la esencia está ahí, ¿no? Parte de los cómics, de todo, pero yo creo que han tirado a tal extremo de que podría ser perfectamente casi un drama, ¿no? Un drama que coge un personaje inspirado en cómics y ya está. Y bueno, y la ciudad también inspira. Te meten ahí a Batman un poco.
Hay algo, realmente, hay alguna referencia, comentamos en
sí,
spoilers.
Hay referencias que están ahí, ¿no? Que luego ya pues se desvelan más cosas, o lo que tiene que ver, o si aparece o no, pero te meten referencias que es verdad que no es la historia principal, pero te meten en ese mundo, ¿no? Entonces, claro, es un poco chocante el pensar que hay superhéroes en ese mundo pero que realmente la historia que te está contando es un drama que podría sucederle a cualquiera. A cualquiera no, pero es, me entiendes, ¿no? Bastante un drama.
No, efectivamente, era lo que apuntaba, yo, ¿no? El Caballero Oscuro es realista, pero porque no sale gente volando. Te quiero decir, es un intento de hacer lo más cercano a la realidad posible dentro de una película de acción, como podíamos entender las anteriores hasta cierto punto, ¿no? Pero esto no, esto es un drama que bebe de otro cine muy distinto, ¿no? Y yo, respecto a cuestiones como Venecia, si esto es un drama, si son superhéroes o no, yo creo que más que la película estamos acomplejados nosotros, ¿no? Porque, quiero decir, los superhéroes no son una cosa estática como se piensa la gente que no le gusta, ¿no? Que son tíos en mallas y se pegan mucho y al final acaba de una forma u otra. Más o menos triste o feliz, ¿no? Y si es triste es para dárselas de innovador, ¿no? No, o sea, es un género realmente, o bueno, un subgénero que se siente como un género y que uno muy diverso en ese sentido, porque puedes hacer de todo. Y bueno, pues Joker nos va a hacer esta historia súper distinta en ese sentido. Como película también me parece interesante hablarla, pero vamos... La división la hago simplemente por matizar, ¿no? Dentro del género es más especial que quizá en general, ¿no? Aunque, de nuevo, en el contexto en general, en los años... A finales de los 2010, 2019, que es la película, han pasado ya 5 años, por el amor de Dios. Pero, salvo de grandísimos directores, o sea, de esos que ya tienen prestigio, no nos daban películas así al cine, ni recogían esa millonada, ¿no? Que se llevó en taquilla y por cuestiones presupuestarias fue la más rentable del 2019 por encima de Endgame, porque claro, Endgame costó lo que costó, y eso que realmente yo creo que es más bien una película seria que curiosamente toma algo de los cómics, y hay gente que del mundo de los cómics que eso le chirría, pero bueno, yo creo que es un mundo realmente diverso en el que si tan dentro estás no debería. Y por película en sí misma, bueno, pues la ha vuelto mainstream la gente, ¿no? No era una película en general de fácil consumo ni... ¿no?
Yo creo que el triunfo de esto ha sido porque has cogido un personaje que yo creo que gusta, ¿no? El Joker ha gustado bastante, ha tenido, pues en El Caballero Oscuro tuvo la aparición, que no fue mucha de tiempo en pantalla, pero que estuvo bastante bien y a la gente le gustó, y a la gente de los cómics... Pues le gustó el Joker y la gente lo conoce, le gusta.
Efectivamente.
Entonces yo creo que ya parte de una buena base, ¿no? Que es que le gusta a la gente ese personaje. Y luego yo creo que otra cosa buena que es que básicamente mezcla pues como dos géneros, ¿no? Que es el drama, que le gusta a la gente, y los superhéroes. Entonces tienes un personaje de superhéroes adaptado al drama. Si no te gustan los superhéroes, que es igual más probable según qué personas, pues entiendo que este tipo de películas, pues te mezcla las dos cosas. Si a alguien que no le gusta igual tanto el drama, puede tirar un poco más y optar y decir, voy a verla, a ver qué es esto, porque es un personaje de cómics. Y a alguien que no, pues que no le gusten los superhéroes, pues lo mismo, ¿no? Dice, vale, es un personaje de cómics, pero es un drama, al fin y al cabo, de una persona que es el Joker, pero que le podrían poner cualquier otro nombre y pues le podría encajar perfectamente, ¿sabes? Entonces yo creo que la mezcla que han hecho ahí es bastante buena y por eso yo creo que triunfa tanto y trae a tanto público.
Sí, no, pero en esencia yo creo que lo que pasa es que hay nazis en ambos lados, ¿no? Como radicales con ideas muy, muy cerradas, como precisamente lo que dices tú, se podría llamar de otra forma, eso lo dice la gente de los cómics, ¿no? Y la gente que le gusta el drama, porque yo creo que esa es la clave, es drama más que thriller, aunque va cogiendo un punto al final, pues aparentemente es que como no se le ha ocurrido a nadie de la nada y no te hacen planos larguísimos de 10 minutos comiéndose una guayaba, pues es que se nos está atrofiando el gusto cinematográfico, ¿no? Y a Venecia se le va, ¿no? En fin, ni con los unos ni con los otros, por lo menos en mi caso, ¿no? A mí Joker me parece muy buena película, empezando por ese Joaquin Phoenix.
Es que le queda muy bien el personaje. Es un actor que, en verdad, se adapta bastante bien a los papeles, yo creo. Y la verdad es que el Joker y el trabajo, todo como lo interpreta, literalmente pilla todo, yo creo, toda la esencia del Joker. Y más en este Joker que han hecho nuevo, ¿no? Que es más oscuro, más dramático, incluso el toque de decir lo que decías, es un papel que... Bueno, un personaje que ha hecho suyo bastante bien.
Sin duda, porque con... yo creo que también parte del odio... Bueno, Joaquín Phoenix, de entrada, ahora es una persona que está cayendo muy bien, notes el sarcasmo, porque, bueno, en verano dejó una producción de una película a escasos días y esa película se ha hundido y ahora está cayendo muy bien, ¿no? En Venecia, precisamente, estaba llamando también mucho la atención lo personal y hay mucha bulla en Twitter, que es donde hay bulla, ¿no? Pero es que, fuera de que a lo mejor me ha condicionado un poco el verle, es que lo hace muy bien, ¿no? Y vamos, me parece que toma manierismos perfectos. Su gran hallazgo, que él decía que era de lo más difícil y que tiene que beber mucho, tiene que beber de la vida real, naturalmente, pero también tiene un punto del cómic. Por lo menos es como lo enfocaría yo, ¿no? Y es lo que creo que él logra, que es la risa. Hemos tenido fantásticas risas del Joker. Y es un detalle que tú puedes decir, no, el Joker se ríe y ya está. No, perdona, el Joker se ríe y ya está. No, mira Nicholson lo que hace, ¿no? Mira Heath Ledger, ¿no? Lo demencial que era eso y qué característico. César Romero, que fue ya en los 60, me parece que sí que lo hace un poco más uniforme, ¿no? Y era un poco más genérico, ¿no? Pero todos iban aportando algo. Mark Hamill, Luke Skywalker convertido a actor de doblaje y dándonos posiblemente el mejor Joker fuera de los cómics, aunque la comparación es un poco rara porque es animación a lo largo de los años e incluso décadas. Pero él decía que la risa era como un instrumento musical. Varía mucho y expresa sus sentimientos, ¿no? Y Joaquin Phoenix logra eso con la idea de que esa risa realmente es un trastorno, que es casi que eso sucede en la vida real, con la idea de que como que él está llorando y ese dolor te lo transmite, pero al mismo tiempo hace ese ruido que da miedo, ¿no? Y no es uniforme, como decía.
Sí, yo creo que la risa, que es verdad que la dejamos pasar muy de largo, no sé, a mí es que me pega mucho el personaje, la situación y todo. No es ese Joker tan cómico, ¿no?
No, efectivamente.
Una risa más como...
Efectivamente, es que había Jokers que eran graciosos o intentaban ser graciosos. Este, lo poco que tiene es negrísimo, por el contexto, no tiene gracia. Y luego la risa es que da miedo. Da miedo, claro, pero con ese realismo.
Risa malvada.
Claro, lo que en esencia, lo que él no podía hacer, y yo creo que ha logrado muy bien, es el... No, esta escena se ríe el Joker, jaja, y a otra cosa. No, ¿sabes? Tiene que ser un proceso también emotivo tan fuerte como todo lo demás. O yo te diría más, incluso más fuerte.
Concuerdo contigo. Y también el aspecto físico, ¿no? Que...
Sí.
Que es un Joker muy delgado que
sí.
Yo creo que esto se habló en su momento que no sé si hizo el cambio físico o...
Sí, perdió muchos kilos.
Y que se ve en la película que está casi en los huesos, pero...
No, sí. O sea, se le salen las costillas un montón, tal.
Sí, a ver.
Baila, o sea, y se nota.
No creo que esté al punto de enfermedad, pero...
Pero lo siguiente más cercano. Sí, sí. Y yo con eso, mi opinión además sí que ha ido cambiando con el par de visionados más que le he pegado, el último para este episodio. Sí que al principio yo digo, bueno, sí, pero no era tan necesario, ¿no? Pero ahora, en estos últimos, curiosamente, aún viendo a Fénix y los problemas que podían condicionar un poco, ¿no? Porque lo de la película me parece muy razonable para todo el mundo que quiera trabajar en el cine, que te duela. Cuando él está sin camiseta, digo, eso es cine, o sea, transmite una fisicidad. Y es una actuación tan, no sé, delirante incluso, te podría decir, en el sentido de tan extrema y en solitario, porque no es como los demás, ¿no? Que incluso su personaje es un tipo raro, ¿no? Marginado, pero no marginado, no sé, dickensiano, por decir algo sencillo, ¿no? De Charles Dickens. Que en el fondo no es buena persona y perfectamente normal. No, o sea, es un tipo raro y luego con el paso del tiempo lo vamos a entender, ¿no? Aunque, bueno, en general ya sabemos que recibe ayuda psiquiátrica desde el principio, ¿no? Pero bueno, tratando otros puntos, yo creo que este tono también va por la ambientación, ¿no? Que se supone que son como a primeros de los 80, lo sabemos por las películas que salen en carteles. Hay algún pequeño error, como por ejemplo, en un plano muy concreto del final, hay una cosa que... Si es exactamente la real, es de finales de los 80, pero bueno. Pero esta ambientación, que tiene tanta textura, yo creo que también la fotografía es lo que le da vida. Y que es hacer los 80 de forma sutil, ¿no? Le da otra sensación a la película, ¿no? ¿Cómo valoras tú el conjunto, ambientación, fotografía, diseño de producción?
Yo creo que tiene una muy buena elección. Estoy ya un poco más técnico, ¿no? De colores, de... El hecho de que sea todo tan oscuro, el Joker mucho más colorido, ¿no? Las máscaras...
El traje que es un poco... En plan, es malillo hasta cierto punto. O sea, es un traje perfectamente factible.
Obviamente no es un traje de superhéroes de estos que van marcados con un montón de colores, 20.000 cosas. Es un traje sencillo que se podría hacer cualquier persona. Y, bueno, y la máscara también, ¿no? Y es una ambientación también en una ciudad pues que hay muchos disturbios, generalmente orientada en pues, gente con pobreza, ¿no?
Es que dicen cosas en esa introducción, dicen cosas muy graves. Dicen estado de excepción, o huelgas en la basura o un problema de basuras, una pobreza que tela, que eso es un hecho biográfico, ¿no? Si está ambientado en los 80, yo en algún lado leí 1981, pero no hay ninguna prueba sólida en la película, ¿no? Claro, 1981 es en la ciudad de Nueva York, que es una de las inspiraciones para Gotham, por supuesto, fue el año más violento estadísticamente por el nivel de criminalidad, que es un problema tremendo que, por ejemplo, en los cómics luego tomó Frank Miller para hacer uno de los grandes cómics de Batman, que es el regreso del Caballero Oscuro. Hay una película adaptando narrando esta historia, que es el año más violento y que es del año de... es del director de que va a hacer Kraven. O sea que hay conexiones entre heroicas y de la vida real con Joker. Y que tiene mucho sentido este mundo. Yo lo que menos sentido le veo quizá es que hagan cosas, aunque luego hablamos de eso, de lo que tiene y no tiene sentido, es que hagan cosas como quitarle el cartel a unos niños, ¿no? Eso no entiendo. O sea, creo que la película sí tiene un buen tono, pero eso me parece demasiado, ¿no? Quizá.
A ver, hasta cierto punto, pues igual te puedes exagerar un poco, ¿no? Pero yo creo que le da más fuerza, ¿no? A la historia. Aunque es verdad que es un poco exagerado, ¿no? Lo que hacen de esto de que es que pasan problemas en todos lados, ¿no?
A ver, yo te diría ese punto concreto. El resto es que estado de excepción, me parece que dicen. Cuidado, ¿sabes? Eso es una cosa muy grave.
A ver, hay que imaginárselo también. Es verdad que no tiene por qué ser 100% realista y digas esto tiene mucho sentido o no, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que en general le da un buen toque el hecho de que está del barrio pues como más marginal, ¿no? Esa uh-huh. zona más oscura en general. Es verdad que hay veces que igual a mí personalmente me parece un poco excesivo, ¿no? Todo el drama que le ponen en ese aspecto. Pero yo creo que está bastante bien. Lo que te decía, igual un poco exagerado a mí el hecho de que de repente estén todos con máscaras y se sumen a una lucha así tan de repente, igual me choca un poco.
Yo justo ese punto no te lo diría. Fíjate, la película yo creo que también también gustó mucho porque llegó en un contexto, que ahora ya hay muchas otras cuantas películas más hablando de esto, ¿no? Pero llegó un contexto y fíjate que esto realmente también lo hacía un poco más. De hecho, a nivel de profundidad política, podríamos decir que lo estaba haciendo igualmente Christopher Nolan en La Leyenda Renace, ¿no? Pero habla un poco de los ricos, los pobres, y es algo que despertó mucha fascinación. Pero yo viendo la película, el mensaje político es pobrísimo, pero yo creo que es que ni era la intención. Quiero decir, la película se centra en él, en lo que pasa cuando mata... Esto es un spoiler levísimo, pero es que, bueno, han pasado todos estos años, esto lo siento, ¿no? Es a lo que te arriesgas. Pero es lo que te mereces, ¿no? Que dirían al final que eso sí va a spoilers. Pero es que la ciudad está tan sumamente mal, ¿no? Y es un acto que levanta mucha expectación, la gente lo comenta. Es algo muy grave. Yo lo que veo más son esos niñatos, incluso que es que es un nivel de perversidad. O sea, fastidiar a alguien que va en la calle a hacerle correr y darle, cargarse su cartel dándole un golpe a él. O sea, y bueno, y luego pegarle, que eso ya es... Entonces luego lo hablamos, hay cosas así sin sentido. Pero a nivel político, yo creo que esto es algo que ha despertado mucho a la gente. Y es junto con el Oscar que tuvo Heath Ledger, me parece que es lo que comparte un poco con el Joker, ¿no? Hay gente que le despierta fascinación el Joker. ¿Cómo te va a despertar fascinación a nivel social? Vamos a ver si es un tipo, bueno, en este caso le puedes comprender, ¿no? Que es lo fascinante de una película así tan oscura. Pero ¿cómo te va a fascinar o cómo te va a inspirar para algo? Vamos a ver. Quiero decir, si el mensaje son los ricos no les importamos, el sistema, tal, no sé qué. Cosas súper, súper superficiales que en cualquier país que la gente esté formada y tenga pensamiento crítico, esos mensajes le pasan de largo. ¿Cómo, o sea, cómo le puede fascinar, ¿no? Y además venía en un contexto muy triste, ¿no? Un poco antes ya hubo todo esto que si la gente se disfrazaba de Joker, que eso en el contexto estadounidense sí que... Me preocupa un poco más, primero por el contexto de las armas y luego porque efectivamente con La Leyenda Renace sí que hubo en fin, un acto completamente terrible en el que gente murió en el cine porque un hombre se coló con un arma y disparó. Y luego esto, yo he visto, he oído mucha repercusión, y en Tokio también un chaval apuñaló a gente en el metro, inspirado por el Joker. Realmente yo creo que esto es gente con algún tipo de malestar psicológico y que no ha entendido la película, porque es que no veo nada inspirador en el Joker. Y la película, por volver a lo completamente cinematográfico, hace bien personalizándolo en él, porque eso es lo interesante, eso es lo que tiene miga de verdad.
Yo aquí siempre entra el tema de... Es una película, tú sales del cine y te puede haber conmovido, emocionado, lo que sea, pero el mensaje de una película no es emocionar a alguien o incitar a alguien a hacer algo.
Ni muchísimo menos, si no es propaganda.
En general, ni las de superhéroes, nadie...
Bueno, las de superhéroes para el bien sí pueden ser la excepción, pero por lo general...
Yo creo que, aparte, hay que tener en cuenta que esto es una película de un villano.
Esa es otra, o sea que tampoco es que esté escondido esto y que sea una que reflexión verdad, que...
Que no, uh-huh. Igual no te lo... Al ser siempre el punto de vista desde el que se ve al personaje, pues igual empatizas más, al fin y al cabo. No es lo mismo que te pongan un villano que ha hecho ya cosas malas y tú no has visto nada de él, ni de su pasado, ni nada. Entonces ahí pues igual empatizas menos. Pero sigue siendo la película de un villano...
Con momentos aterradores.
En la que suceden cosas tanto a él como a otras personas que obviamente son... Pues situaciones dramáticas que no deberían pasar, ¿no? Entonces, es un villano, es verdad que puedes llegar a empatizar con él porque son cosas que obviamente le pasan que son malas, ¿sabes? Entonces, no llega a ser malo por ese punto, pero sí lo que hace él no está justificado.
Para nada.
Son problemas psicológicos, o sea, que es una historia en general trágica y oscura, de verdad.
Es que yo creo que ni siquiera está escondido, a mí me parece...
No, claro que no está escondido, sí, está por toda la película.
Yo por eso entiendo a la gente que le perturba todo este fenómeno, porque tú dices, vamos a ver, un señor, yo entiendo que le entiendas, y está bien, y por eso la película es interesante, porque refleja el mal, iba a decir poco menos que el mal, pero no, para cuando llegan los momentos finales es el mal, es una persona que necesita ayuda muy seria, va a necesitar asistencia, tiene que parar con lo que está haciendo y recibir ayuda psiquiátrica. Reclamar servicios sociales, por ejemplo, como pasa en la película al principio, que le cortan presupuestos y eso se va a la porra la asistencia médica que tiene. Exigir eso debería ser lo que la gente le despierta, ¿no? Pero sí que hay gente que, no sé, ve citas, ve frases, que con el Joker de Heath Ledger dices, bueno, yo qué sé, un chaval que tiene 12 años y le ha sonado una frase súper profunda y se la pone en Facebook, en Twitter, lo que sea. Dices... Pues bueno, vale, quiero decir, en el fondo... pero aquí no, aquí ha habido consecuencias un poco graves. De todas formas, esto es un poco injusto por la gente que es detractora de Joker. Esto es un poco injusto asociárselo a la película. Porque es que no se pueden responsabilizar de eso. Y la película no está para nada escondido. Y la violencia que hay en la película no es violencia ni siquiera como Deadpool, que es una cosa completamente lúdica. La violencia de aquí tiene más que ver con Haneke, porque es que es una violencia fea y perturbadora.
Está claro, es es un drama llevado bastante a lo intenso, y yo creo que todas las escenas de violencia que hay son bastante...
Tanto es así que yo creo que es me parece que a mí me gusta mucho Quentin Tarantino, por ejemplo, que no es esta su película. Esta película la dirige Todd Phillips, pegando un cambio tonal respecto a Resacón de Las Vegas y todas las comedias que estaba haciendo. Pero Quentin Tarantino, para mí, hablando de esta película, es de las veces que más se le ha ido la flapa hablando de cine, porque dijo que para el final la gente estaba disfrutando con la violencia. Yo digo, nadie en su sano juicio está haciendo eso, pero bueno. Él es Quentin Tarantino y no ha hecho nada, entonces a él sí que hay que perdonárselo un poco, pero de verdad que no. Que de ninguna manera.
Yo no sé en qué momento... A ver, es que... Está disfrutando con la violencia. Salgo de la película y me ha gustado, es que he disfrutado con la violencia.
No, pero él se refería de verdad, que la gente quería que lo que pasa en esa escena pase. Y digo, nadie en su sano juicio. La gente no resuelve las cosas así.
Pero eso es como si ves Deadpool, ves que rebana 50 cabezas y dices, qué guay, ¿sabes?
De nuevo, por cómo visualizan la violencia y el contexto y todo, que no, o sea, quiero decir, ahora en spoilers lo comentamos ese pelín mejor, pero ya está. Y yo creo que es de los... Porque fíjate el debate que nos has despertado en nada y que en todo este tiempo se ha olvidado, pero esto en 2019 fue una cuestión bastante candente. Y yo creo que esto es junto con el Joker de Joaquin Phoenix uno de los grandes aciertos, ¿no? Porque la visualización de la violencia y el personaje. Porque luego a nivel de guión está bien, efectivamente. Hay cosas que a lo mejor bajarle un poco, quizá. Y luego la dirección sí que está bien, pero es como muy intuitivo, ¿no? Es como hasta cierto punto natural, sí que hay alguna buena imagen. Por ejemplo, las escenas de baile, ¿no? Le sigue el cuerpo, que eso es muy interesante. Pero se limitan, y no digo que tendrían que hacer más, a seguir la casa y a lo mejor que el plano no sea perfectamente estable, sino que a lo mejor es un operador de cámara teniéndola a mano o en el hombro. Y así tiembla un poco el plano, ¿no? O hacerlo un poco... chivarnos un poco las referencias, ¿no? A Schrader o con guionista y luego director, o a Scorsese con sus Taxi Driver, su rey de la comedia. Pero bueno, de los que también hay que decirlo, porque hay gente que luego se cree que, sí, bueno, tiene méritos cinematográficos, pero ha copiado a todos estos que estoy diciendo, ¿no? A todas estas películas de los 70, ¿no? Sucias, con mucha, mucha ira en su mensaje, ¿no? Tarde de perros, Network, que Network más a nivel tener un mensaje o bueno, tener una exploración de la violencia y tener, pues eso, mucha mala baba y mucha pasión en ese sentido, no porque yo la he visto, no es una película que diga, ah sí, de aquí sale Joker completamente. Entonces toma simplemente esos elementos y nos lo chiva un poco, pero juega a su favor. Y hablando de Network, lo hablamos en spoilers, pero si conoces la referencia te va a sorprender más el final que si no la conoces. O sea que a mí me parece muy, muy interesante. Y bueno, Ander, yo no sé tú qué opinión tienes de hablar de todo esto de la realización. O incluso los secundarios, que yo no sé si te quedas con alguno. Si algún personaje para ti es reseñable más allá de Fénix.
Realmente... No, o sea, yo secundarios me parece que están bien. Casi todos, pero tampoco me parece nada así que diga esto ha destacado mucho, está muy bien. Me gustan, en general me gustan, las actuaciones están bastante bien, pero es que yo creo que este...
Es un show de Fénix, ¿no?
Destaca mucho sobre... Sí, para mi gusto destaca mucho sobre el resto de personajes. Y ya sea con la escena tan famosa del baile, que yo creo que ahí, vamos, se ganó a todo el mundo. En general todo, los planos a mí me parece que están, me gusta mucho lo que decía de la escena del baile, me parece que están muy bien los planos, cómo juegan con la música, con la cámara lenta, luego en el metro también, me gusta mucho cómo
es cierto, es una de las grandes escenas también,
es una de las escenas que, es decir, está eso lleno de gente, cómo graban, cómo te transmiten, ¿no? Esa ansiedad, esa
persecución. Sí, sí, ahí sí que los actores, por ejemplo, secundarios están bien, porque también te transmiten esa intensidad. Y yo de los secundarios...
Sí, también, claro.
Yo de los secundarios también te iba a decir que es donde más, aparte de lo del cartel, es donde más te puedo comprar como lo de, no, esta es una película un poco emo, un poco exagerada, te lo puedo comprar, porque, quiero decir, secundarios está la chica, que la historia no se la cree nadie, pero luego hablamos en spoilers, está Robert De Niro, que sí que está muy bien y tiene mucho sentido el papel, ¿no? Porque él, precisamente viniendo del rey de la comedia, ¿no? Como pasó con V de Vendetta, ¿no? Que primero John Hart interpreta a un oprimido por una dictadura fascista en 1984, ¿no? Basándose en George Orwell. Y luego en V de Vendetta, basándose ya en Alan Moore, interpreta al dictador, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Robert De Niro primero fue el admirador loco, que, bueno, en esta película es más o menos Fénix, aunque no llega a sus extremos, en ese sentido, solo en ese sentido. Y aquí es el presentador que le vuelve loco. Entonces eso está muy bien, y Robert De Niro está siempre muy bien, y en español además le dobla Ricardo Solans, o sea que estupendo. Y luego no sé qué más, los policías también tienen ese punto, Brett Cullen llama la atención que estuviese precisamente en La Leyenda Renace, haciendo de senador, y aquí sea Thomas Wayne, pero es un poco desgraciado. Sí, es donde se les ve un poco antipáticos y donde se ve que lo que más tiene es Fénix, ¿no? Los compañeros de trabajo también, un poco desagradable. Su jefe.
Sí, hay un montón de personajes secundarios.
Pero y, en su sitio.
Claro, o sea, cada uno hace su función y al fin y al cabo es una película en la que aparece bastante gente, yo creo. Y cada uno pues tiene su pequeño momento, porque tampoco considero que los secundarios haya muchos que estén mucho tiempo en pantalla. pero hacen su función y está bastante bien. Eso sí, a mí lo que he dicho antes de que el Joker destaca sobre todas las escenas.
Frances Conroy también como su madre, quizá estaba pensando, ¿no?
Sí, pero es que fíjate que la película es una historia que pues te presenta muchos personajes, suceden muchas cosas, ¿no? Y pues te presenta, hay un montón de personajes y pues que cada uno aporta un poco, ¿no? A la historia del Joker.
Por profundizar ya lo que queda, vamos con ello en spoilers, si te parece, y comentamos todo ya perfectamente a gusto.
Pues sí.
Vamos con ello. Bueno, Ander, a ver, tenemos, que no lo hemos dicho en la parte sin spoilers, una de cal y otra de arena, ¿no? O sea, hemos soltado un pequeño spoiler, ¿no? Con lo que pasa con estos tres en el metro, que les mata en una escena de violencia. Que es, por ejemplo, son otros de los secundarios más desagradables, ¿no? Porque se supone que eran personas mínimamente normales. Y fíjate lo mal que hace al final, que si lo hubiese dicho, entonces ahí sí que hubiese, vamos, ya en la ciudad no sé qué hubiese hecho. Lo que estaban intentando hacer, que era molestar a una chica, que estaba ahí en el pobre metro, sucísimo, intentando llegar a su casa, entiendo. Y bueno, les mata y despierta todo esto. Pero es que hay varios puntos interesantes, podemos centrarnos en el Joker, y es que la narración no es fiable. Él se imagina cosas, ¿verdad?
O sea, hasta cierto punto...
A ver, claro, o sea, esto es un debate entero. O sea, hay un referente clarísimo, que es la chica que él se piensa que tiene la historia de amor, que no se cree nadie, y luego, de hecho, me sorprende que en el cine no me ha hecho casi muchísimo más, y luego, claro, efectivamente esto es un producto de su imaginación. Que es que esto es una cosa para su caracterización tremenda. El hombre está como si viviese en una isla solo, en el sentido de que ya se inventa relaciones y tiene... pues eso, tiene trastornos, que es verdad que tampoco salen de la nada, ¿no? Que tenía ya requería asistencia. Pero está en un grado de soledad extremo en el que eso, pues cuando conoce a una persona, se fomenta. Hay gente que dice que toda la película, que ahora la secuela lo va a negar un poco, ¿no? Pero que toda la película era una imaginación.
Bueno.
En fin.
Sí que me parece ya exagerado.
No, a ver, eso ya no. Como que la película siguiente nos lo va a negar, te quiero decir. Pero que... Vamos a ver, o sea, tenemos la revelación en el final de que su madre le ha mentido con toda esta trama, que es donde más bebe de los cómics, ¿no? Y donde podría sorprender y ser odiada por todos los conocedores, ¿no? De que, diciendo que su madre había tenido una aventura con Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, es decir, Batman. Y eso al final, nada, es que su madre también tiene una enfermedad muy grave. Y le adoptó y su padre adoptivo pues abusó de él de forma muy grave y estaba en malas condiciones. Ha reprimido recuerdos de forma totalmente terrible y está traumado y es también de donde nace todo esto. Entonces, pues que yo también era lo que venía a decir, ¿no? Este personaje es raro, pero es raro porque está muy enfermo. Y no lo digo como ataque, lo digo intentando hablar de salud mental, que no es mi campo, que no se me ofenda a nadie, por favor. Pero de verdad, que sufre y padece mucho, y el contexto de esta historia, lo que le va a pasar, pues también va a ayudar, ¿no?
Porque... A ver, no está tan mal como su madre, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que lo de su madre pues es una mentira, ¿no? Si es que se llega a creer y luego pues desemboca en lo que desemboca, que va peor, ¿no? Porque todo lo que le pasa yo creo que va sumando. No creo que lo de que se imagine sea ya tanto problema psicológico, sino, o sea, es problema por la soledad, ¿no? Entonces...
Claro, o sea, los niños es una cosa muy habitual y no es necesariamente que te hayas criado solo en un bosque, claro, ¿sabes? O sea, el problema es que es adulto. Por ejemplo, también tiene imaginaciones como ensoñaciones, ¿no? Que eso es más normal, fuera de que las imaginaciones a lo mejor tienen un detalle un poco exagerado que no entiendo, pero sí es cierto, o sea, está en su casa y se imagina en el set, justo eso es más normal, ¿sabes?
Luego lo de su madre que pues le miente con lo de esto que bueno, a ver, te dicen que
sí, que estuvo internada, que te lo dice padre, sí. Sí, que te lo dice además, o bueno, aparece en la escena con Brian Tree Henry, que es uno de los secundarios que más ha crecido desde esta película, pasándose también a Marvel con Eternos, haciendo películas más grandes en presupuesto, porque en taquilla no tanto como las de Kong, y que es uno de los más entrañables, y a partir de ahí se sabe todo esto.
Lo decías, Tomás, por lo de que podría ser supuestamente el hermano de Batman, ¿no? Pero
hermanastro, Wayne, ¿no? Medio hermano, half-blood, que dirían en inglés.
Que luego, o sea, el problema es que yo creo, ahí es un poco amor odio esa escena, porque está guay, porque es al fin y al cabo un guiño, pero que se queda ahí, ¿sabes? Es decir, realmente dices...
No, pero te lo tenían que negar, porque es que si no, imagínate la gente.
No, obviamente te lo tenían que negar. Podrían haberlo dejado abierto.
Podrían haber sugerido algo, ¿te refieres?
A ver, el problema de si dejas eso abierto es que tienes que cerrarlo. No puedes dejarlo así y hacer luego otra película y que como si no pase nada, ¿no? Entonces, algo tenía que pasar ahí. Y yo creo que, obviamente, a ver, la solución no es decir que es el maestro de Batman, ¿no? Bueno, de Batman. Batman, que no se sabe si existe, ¿no?
Pero lo será por el final. Tú acuérdate del final. Que yo, como está ejecutada, yo lo siento entre la pereza de no querer de pararte mucho con Batman y entre el setup, ¿no? El establecer una base para la secuela, que ahora sabemos que se ha llegado. Que antes es verdad que también se las daban mucho de que solo una película.
Sí, pero que yo sepa, en la secuela...
No, pero bueno, que va a jugar...
No tiene nada que ver Batman.
Sí, pero te quiero decir que es más... Que al final sí que están haciendo más... Tampoco van con las ínfulas que algunos le querían atribuir.
Decías que eso es que a mí, de hecho, me gusta. Al principio no me gustó tanto el hecho de que metieran ahí a Bruce Wayne como si nada, ¿no? Que porque me pareció un poco que era como para vender y que te lo habían puesto...
Pues, los canales estos de YouTube, ¿no? Que siguen los cómics.
Claro, es decir, Batman...
el tráiler analizado...
Y por eso no me termino de convencer. Digo, puede ser puesto cualquier persona. Luego, claro, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo son cómics. Batman existe, ¿no? Bueno, Bruce Wayne en este caso existe. Y está ahí en los personajes. Y bueno, pues al fin y al cabo no me parece que esté mal. Es verdad que podrían haber puesto cualquier persona, pero bueno... Y luego, pues, él desemboca en lo que desemboca el este que había dicho y no está mal, ¿no? La mentira esta, el hecho de pensar que podría haber sido su hermanastro, que luego no es...
Al personaje lo que le duele, que es lo que te iba a decir, y me parece
la mentira,
¿no? Muy posiblemente la escena más emotiva, es la mentira y la revelación, que no es revelación, porque es un recuerdo reprimido de algo absolutamente terrible y que, con toda seguridad, le ha marcado de por vida, aunque nosotros no lo vemos, no es una cosa que queramos ver... Porque, en fin, ese tipo de violencia contra un niño es lo peor que se puede hacer en este mundo. Y él lo ha vivido y le ha marcado. Y tiene esa revelación. Y eso es en parte lo que le lleva a la primera muerte de la peli. Bueno, la primera muerte que no es en defensa propia, no cargándose a estos tipos. El primer asesinato, que es su madre en el hospital, estando mala con la almohada. Que es donde le dice, yo creía que mi vida era una tragedia. Y es una comedia. Y es una de las líneas... Donde la película podría haber sido muy exagerada, pero no, precisamente es que ha pasado por lo que ha pasado.
Sí, la fuerza con la que es decir eso, ¿no? Que decir que es una comedia, cuando realmente es, de hecho, más que todo lo contrario.
Es que es como la broma asesina, que es su origen en los cómics más aceptado, que aún así se introduce la posibilidad de que no sea real, que es que toda su vida son desgracia, salvo la mujer que tiene embarazada y que a ver si eso sale bien, que precisamente también... Por otro lado, es lo que hace que sea una desgracia, ¿no? Tener una mujer embarazada de un hijo tuyo y no poder atenderla bien ni darla lo que se merece. Es eso, el nivel de desgracia es ese, pero no hay mujer embarazada que por lo menos te acaricie el pelo. O sea, es una desgracia absolutamente tremenda. Y luego, en fin, un asesinato pues muy perturbador, porque es con cojín. Matar a alguien ahogándole es de lo más perturbador, entiendo yo, no lo he probado. Porque claro, es que ves cómo se le escapa la vida y cómo se retuerce para intentar defenderse, ya de forma intuitiva. O sea, ni siquiera... Yo no me han ahogado con un cojín, pero yo creo que no se produce un pensamiento racional de voy a hacer esto, ¿no? Con lo cual es muy perturbador. Y luego, después dice, en lo de... Van a verle y dicen, mi madre ha muerto, estoy celebrando. Los personajes se quedan extrañados y comete un segundo asesinato, ¿no? Mata a otra persona.
Sí, que ese, yo creo que es todavía incluso peor, ¿no?
Claro.
Me parece mucho más gore y sobre todo yo creo que es lo que hace todo tan entre macabro, oscuro, siniestro, todo, es el hecho de que mezclan el decir, joder, celebro esto y es la muerte, ¿no? Está riéndose y, o sea, se ríe y luego sucede algo malo. Es esa mezcla, ¿no? De felicidad, que no es felicidad.
No, llamarlo felicidad es muy exagerado.
Para cualquier persona racional. No,
no, no ni para él tampoco, te diría, a ese punto está en proceso de transformación.
No, para él yo creo que es algo raro para él. Es como que lo hace, se ríe, pero en realidad no, sí, no. Yo creo que es... No sé ni exactamente lo que es.
Y mata con un testigo, que hay un momento que yo llamaría. Sí, igual. Yo llamaría. A mí me pareció perturbador, luego viéndolo en el de lejos y oyendo a alguna gente, casi parece una endiablada comedia negra. Porque, en fin, mata con un testigo que además es este hombre enano. Tiene enanismo. Y luego a él le deja ir, pero pone la cadenita esta y no llega. O sea que es un momento. No, es. En fin. Desde luego que sorprende. En el cine. Sí, en el comedia, cine. En comedia muy negra para alguna gente. Sí. Yo cuando lo vi en el cine me impresionó demasiado. Y la gente que vemos películas de superhéroes, no estamos acostumbrados a estos. Yo diría que la película. La gente que vemos películas en general por aquellos años. No veíamos esto en una sala de cine. Sin irte a gente muy rara como Lars von Trier, ¿no? O sea que sí, realmente. Realmente impactante. Aunque a él sí le salva. Que a mí eso. Me gusta y casi lo que más me despierta la atención en ese momento es el cómo le dice lo de la cadena, que es como un momento de me gusta la medir la ambigüedad en Fénix y cómo lo interpreta, que no sé si es como por un lado pone como caras como haciéndose los chulos, como haciéndose el despistado, y claro, él le ha puesto la cadena antes, pero por otro lado casi le hace como me la he olvidado, sabes, también como intentando, que no sé si es performance o qué. Pero también perturba y es muy Joker ese momento.
Yo creo que también es un poco para aliviar. No aliviar tensión, pero.
No, sí, aliviar no. A mí no me alivió nada. Sobre todo en un primer visionado. Ya con el tiempo pero, sí que lo he oído. Por ejemplo, en este tercer visionado, sobre todo.
O sea, el Joker no es una película que sea gore y quieras ver matar a todos y el tío riéndose y matando a todos, ¿no? Entonces, yo creo que escenas como, por ejemplo, la del baile o que se. ¿Sabes? El hecho de que se ría o deje, por ejemplo, escapar en esta situación es un poco, pues, como, ¿sabes? O sea, no es
alivios.
Claro, a ver.
Sí, no cómicos, pero un poco de positividad, ¿no? Que eso sí que es cierto, quiero decir, todavía no se ha convertido en el Joker del todo. Claro, está a nada, pero bueno, no es del todo. Y además, lo que él dice, ¿no? Que es. La persona que le ha tratado bien, y aunque nosotros no lo hemos visto, no tanto tratarle bien, sino que también ha sido como un discriminado dentro de su trabajo, ¿no? Porque le hacen esta bromita de muy mala leche, porque se ve que no tiene esa relación de hacer bromas y estar a gusto, de, oye, el minigolf, ¿cómo lo llamáis los enanos? ¿Sabes? Entonces, también puede ser esa empatía por, no sé, por indirecta, ¿no? Y queda el asesinato de televisión de Murray Franklin. Vale. Esto... Si habéis visto la película Network, que es una de las referencias que maneja, casi que te sorprende más, porque al principio le ves haciendo el tonto con la pistola, poniéndose en la esta, pero yo no le di ningún tipo de importancia en los primeros visionados, ¿no? Pensaba que era, pues bueno, pues locura. Pero es que en Network, la premisa de Network es un hombre suicidándose en televisión. Bueno, en Network realmente no sé... En fin, esa es la premisa, ¿no? Que el hombre promete esto, hacer esto y lo que va a liar. Entonces, Joker, una vez tú conoces la referencia y ves que su vida es una miseria, tú puedes pensar que va a hacer eso. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento manejaba más los cómics que las referencias completas de esta película. Entonces yo digo, bueno, no pensé nada porque estaba dejándome llevar. Pero si me hubieses preguntado, hubiese dicho que va a pasar algo muy malo, que es lo que finalmente hace y es lo que pasa cuando el Joker va a la televisión, en general. Entonces, hay un suspense, ¿no? Este hombre se va a suicidar, vamos a ver otra cosa horrible, ¿no? Pero luego la conversación, Murray Franklin, que era su ídolo, luego se ha reído de él, y la conversación cómo va tornando, ¿no? Que se va volviendo más tensa y más tensa con esa música, y acaba como acaba, y de esa forma tan perturbadora, desde la distancia... Y luego que eso sí que es. Yo sí que diría, junto con un momento un poco tonto con la puerta, porque además pone y Joaquin Phoenix con su altura puede ver que ponía solo de solo para salir, ¿no? Pero ese es el momento. Junto con ese momento, es el de más comedia, ¿no? Que es cuando finalmente coge la cámara, ya como haciendo un momento ya de los cómics de villano del todo, y le cortan. Entonces, bueno, ¿cómo valoras tú todo eso?
Una escena. Es que no sé ni por dónde empezar, la verdad. Yo creo que es perfecto, ¿no? Para cerrar lo que es ya. Pues más o menos la transformación, ¿no? El personaje, yo creo.
Sí, es cierto. Y donde la gente a lo mejor más le llegó esa parte de cosas importantes, de por la trascendencia, ¿no? Todo lo que habla en la televisión. Yo creo que esa es la parte donde a lo mejor. Y yo no con disfrute ni haciendo un análisis político profundo, porque yo creo que no da. Pero sí que, claro, lo ves. estás completamente, te absorbe.
No, desde luego que es la escena más, más chocante, ¿no? Sobre todo el diálogo de la entrevista, lo que le pregunta, y ya terminando, pues como termina, es ya pues rematar perfecto, ¿no? El,
que además mira la palabra has escogido, Ander, por Dios.
Se entiende.
rematar tenía que ser.
Sí, de hecho queda muy bien, ahora que lo pienso.
qué desgraciado eres también. Que...
Sí,
pero sí, entre eso y el psiquiátrico con Sinatra, que además Sinatra, bueno, lo coge esta película, pero realmente otros medios también le habían asociado el Joker a Sinatra en la saga Arkham, y también los cómics le habían asociado un gusto muy clásico, con lo cual a mí me gusta mucho lo de Sinatra, me parece estupendo. El final también, con esto del psiquiátrico, ya sabéis que sale ahí, sí, podría ser otra paranoia mental, pero bueno, en cualquier caso se le ve por el pasillo ahí con pisadas que va dejando sangre y persecuciones de los guardas y él, ¿no? En un plano que de los mejores.
Es básicamente, ¿no?, lo que piensas en el Joker, ¿no? Al fin y al cabo, que está él siempre en el psiquiátrico. La escena también de que está ahí con los policías, ¿no? Que hay un montón de gente pues con las máscaras, de que vandalizando y todo. Yo creo que es terminar por todo lo grande, ¿no? Todo,
pues sí, además en la mejor recta de la película, que para mí es cuando ya coge un poco thriller, no sé si por haberla visto más veces, no sé si por analizar mucho y tener el resto más como, ah, mira, como pautas más evidentes, como esto muestra tal, que el resto ya te puedes dejar más todavía, ¿no? Incluso analizando recoges más satisfacción porque tienes más cosas. Pero sea por lo que sea, acaba muy bien, acaba una película que yo creo que sí podemos defender, diferente, y que ya veremos la secuela que hace, ¿no? Que va a ver, en principio arriesgar, luego ya viendo lo musical que es esta película en algunos momentos, ya vemos cómo se nos antoja en general, que hay ganas.
Pues sí, seguramente también, vamos, viendo si sigue la línea, va a ser una película muy buena. Y bueno, ver ahora, porque meten el nuevo personaje
Lady Gaga como Harley Quinn,
y ver cómo lo llevan, ¿no? Porque supongo que ya no será tan protagonista el Joker, sino que
ahora compartirá protagonismo con alguien. Eso es verdad, eso, a ver, es evidente en el fondo, pero no le había dado toda la importancia que eso merece. Es cierto que a ver cómo se lo reparte con otro personaje. Pero bueno, para saberlo, seguirnos en el podcast. De momento, muchas gracias por escucharnos este episodio, que ya veis todo para lo que da para hablar Joker. Pero Ander, no es cosa de risa lo mucho que nos hemos divertido en este episodio. Aún así, con toda la oscuridad que tiene, ha sido un placer.
Igualmente, siempre es un placer. Y bueno, y ver este tipo de películas, ¿no? Diferentes, con personajes que ya conoces, pero que por lo menos es algo...
Otras texturas, original, otros, ¿no?, lugares.
Sí, es un cambio, ¿no?
Otros ángulos.
De lo que es el concepto, no sé si superhéroe, drama, un poco de todo, ¿no? La mezcla esta. Y bueno, es algo diferente y que nos quejamos, yo creo, que desde originalidad, ¿no? En el episodio anterior... Yo creo que este tipo de películas, que bueno, ya tiene sus añitos, pero va a ver.
Sí, aún dentro del sistema y se puede hacer bien y llamar la atención de cosas perfectamente academicistas y supuestamente de cultura más alta dentro de lo que es el cine, como Venecia. Y mira, ahí está. Y ya hablaremos de todo lo demás. Aún dentro del sistema hay esperanza y buenas películas.
Así es.
Para hablar de ello, también alguna mala que se nos colará, seguirnos, por favor. Os esperamos.
Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos en la próxima.